Bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar.
Hola a todos, bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar. Lo prometido es deuda y dije que grabaría podcast sobre el Festival de Toronto y estamos en el ecuador del festival prácticamente y todavía no he grabado nada. ¿Cómo puede ser? ¿Qué diría Yolanda Ramos? ¿Cómo puede ser? Rubén Murillo, bienvenido de vuelta a La Sexta Nominada.
De repente hago una aparición estelar aquí. Hola, Dani.
Tengo una pregunta. ¿Qué haces aquí exactamente?
La verdad es que yo tampoco me hago esa pregunta todo el rato. Porque después de venir de los podcasts de Venecia con Endika, que han sido geniales, súper bien argumentados, súper guay de escuchar, de escucharos a los dos, de repente llega esto.
Esto, pero insisto, ¿por qué estás aquí? ¿Estás en Toronto? Estamos hablando
de... Estamos hablando desde la... Vamos, desde la calle central de Toronto.
Desde el cogollo del Festival de Toronto, el Scotia Bank, que está Rubén Murillo, que se estrena en el Festival de Toronto. Si lo oís lejos, es que está en Canadá mismo y viendo un montón de películas. Pero como es súper generoso, ha decidido que va a ver las películas que pueda ver yo. No se va a ir a ver Tammy Faye. Bueno, se la he visto yo para San Sebastián, aunque no puedo decir nada. No se va a ver Diary Van Hansen, no se va a ver...
Aparentemente, mejor.
Mejor, por lo que se dice. No se va a ver Belfast. Y se va a sacrificar conmigo y va a ver las películas que yo puedo ver en la plataforma de Toronto de este año. Porque es la segunda vez que yo, Daniel Martínez Mantilla, que nunca me presento, asisto de forma online al Festival de Toronto... Desde mi casa. El año pasado fue en Cantabria y este año es en Madrid. Y la verdad es que me fue mejor en Cantabria. Había más películas. Este año el festival, entiendo que por acuerdos legales, pues no ha podido permitir que se vean muchas películas en el extranjero.
Pero muchísimas.
Muchísimas. De lo gordo, de lo que os interesa a vosotros en realidad, la mayoría no lo he podido ver. Y no lo voy a poder ver. Hemos visto el nuevo documental, por ejemplo, de los directores de Free Solo, que se llama The Rescue, que está muy guay. Hemos visto La Caja, de Lorenzo Vigas. ¿Qué más hemos visto?
Hemos visto... Bueno, yo he visto Michel Franco, también, que tú lo viste en Venecia, ya lo comentaste. Y también hemos visto la nueva película de Melissa McCarthy, que es el director de Figuras Ocultas.
Así es, Theodore Melfi.
¿Cómo es? El Estornino.
El Estornino. Y también hemos visto Culpable, que es la nueva película de Anthony Fuqua con Jake Gyllenhaal, que Jake Gyllenhaal vio, ¿cómo se llamaba? The Guilty, y dijo, lo quiero. Compró los derechos y se ha hecho la misma película, pero más americanizada. Es que ya me está fallando. Segundo festival, me quedo de San Sebastián todavía. Está siendo una experiencia rara en la que no nos enteramos muy bien de lo que está pasando en Toronto. Tú sí, Rubén, porque puedes preguntárselo a la gente que te vas cruzando por la calle. Pero teníamos que leer en Twitter. Y la sensación que da es que está siendo una edición bastante descafeinada.
Eso parece, pero yo creo que también tiene que ver con lo que está pasando de la plataforma digital. Porque, además, creo que es un poco tramposo porque, obviamente... Ellos, yo creo que cuando acabe el festival van a vender unos grandes datos de gente que ha estado ahí en Toronto y películas de clase B o peores, o un poco peores, que nadie vería allí o que vería menos gente, que claro, que ahora están ganando notoriedad porque son las películas que puedes ver desde fuera de Toronto, entonces...
Hay mucha prensa también local que está viendo algunas películas, sí, otras no, hay un acceso mayor... Pero yo creo que también influye el hecho de que las premieres mundiales se las llevó Venecia primero y después Toronto, porque incluso Belfast, la película de Kenneth Branagh, que ahora de repente está sonando con fuerza para el Oscar a Mejor Película, iba a ser inicialmente un estreno exclusivo de Toronto y al final Telluride la programó, así que le quitó esa exclusiva. Y con The Starling... El Estornino, no vas a tener los titulares de un gran festival, la verdad. Así que está siendo un poco complicado. Y es el festival, el TIFF, el que está más sufriendo la pandemia directamente.
Yo creo que desde el año pasado Venecia le está como comiendo terreno a Toronto, o lo parece al menos, porque aparte de que se queda con muchas premias europeas, algunas mundiales, sí que es verdad que parece que las películas van primero a Venecia, o que no son tan en exclusiva en Toronto.
Pero el problema no es tanto eso como el COVID, que es claramente el que más le ha afectado.
Sí, sí.
Porque hay muchas películas el año pasado que no fueron directamente, y este año las majors tampoco han apostado particularmente, porque una película como, por ejemplo, King Richard, que pegaba mucho para ganar el premio del público, porque ha tenido una muy buena reacción en Telluride, donde sí decidió enseñarse, pues en Toronto no está. Y querido Evan Hansen no parece que vaya a ganar el premio del público, a pesar de que es un poco esa clase de película, que luego igual nos llevamos una sorpresa y cuando la vea la masa media le gusta mucho.
Es un éxito, claro, es que esto puede ser, estas películas que destruye de repente se convierten como en el saco de boxeo de las críticas, porque Dear Evan Hansen ha conseguido ser esa película De la que
te ríes.
Sí, exacto, se están riendo y quién sabe, a lo mejor luego es un éxito. En este mundo en el que vivimos de COVID, post-COVID, variantes deltas y demás, lo veo complicado. Pues sí, pero quién sabe.
Sí, no se sabe, pero lo que está claro es que Ben Platt está bajo una sábana desde hace una semana porque le está dando mucha caña y se está riendo de
muchísimo,
él.
Muchísimo. Ni pero que fuera bueno, James Corden.
Ya,
¿James Corden sale en Dear Evan Hansen?
No, pero es como si la película recibió una recepción como si
como
fuera, como si estuvieran.
No, tan mala no.
Como tan mala no, pero un poco en esa línea, en cuanto a chiste recurrente. El pelo, por ejemplo, también ha sido muy comentado.
La noticia esa fake que estuvo circulando por Twitter, que todo el mundo se la tragó, de la rejuvenecimiento facial de él, de Ben Platt. Que es que además no entiendo qué le pasa a Hollywood con él, porque en The Politician también en la primera temporada hace de estudiante de 16 años y que tampoco, bien sabes que no tiene 16 años, pero...
A ver, Ben Platt tuvo muchísimo éxito haciendo Dear Evan Hansen, ganó el Grammy, ganó el Emmy, ganó el Tony y todo el mundo, incluso la gente que ya encontraba problemas en la obra de teatro, está de acuerdo en que era una interpretación incontestable, pero claro... una de las cosas que le pasa a esta película es que el protagonista hace bastantes monstruosidades y son más fáciles de justificar cuando tienes 16 años porque te estás formando y no tienes una personalidad y la puedes liar pardísima, que cuando aparentas 37 años, porque ya ha conseguido un efecto contrario con ese pelo largo que se ha dejado. Es complicado. No, que es pelo.
Ah, es pelo real.
Es pelo, sí, además. Vulture publicó que era una peluca y después tuvieron que arreglar y pusieron un aviso de lo sentimos, nos hemos equivocado, no volverá a pasar, dijimos que era una peluca, que el pelo atroz de Ben Platt en la película era una peluca, pero no, era su pelo real, increíblemente, lo cual doble chiste a costa del pobre Ben Platt. Pero bueno, hablemos de las películas que sí hemos visto, no de las que no hemos visto, porque eres muy generoso, Rubén, no habiendo ido a ver...
¿Un gesto?
Un gesto, es importante tener gestos. Y hay que dejar claro que es un poco como haber vivido el Atlantia Film Fest...
El DA
en clave Toronto. Porque, ¿qué estamos viendo, Rubén?
Pues, a ver, en realidad, como creo que en total llevaremos 12 o 13 películas,
uh-huh.
Pero vaya, en general hemos visto Encounter, por ejemplo, una película de Amazon con Riz Ahmed como protagonista, que es de ciencia ficción.
Es fantasía barra drama familiar.
Ya, lo que pasa es que en un principio te la venden como ciencia ficción fantasía, pero claro, luego hay un girito ahí interesante... Que para mí llega muy pronto, pero bueno, no sé si vamos a hablar de ella.
Sí, hombre, de algo hay que hablar.
Ah, claro. Sí,
hemos visto también La Caja, la película de Lorenzo Vigas que sonaba para estar en el Palmarés de Venecia y al final no entró. Hemos visto una película de terror, ¿cómo se llamaba?
You Are Not My Mother.
Así es, porque en Toronto recordemos que también está la sección Midnight Madness, que es como un mini Sitges con 10 películas. Pero no es lo mismo verla en una sala de cine que en tu casa, la verdad. No,
la verdad es que no.
La experiencia no es igual.
Yo no sé, porque yo, como ya bien sabes...
Pero en Sitges tú has estado.
Ah, sí, sí.
Claro, claro, claro.
En Sitges se vive muchísimo el cine de género. Y de hecho, esta película me sorprende que no... Bueno, no he mirado todo el programa de Sitges porque siempre es inabarcable, porque son muchísimas películas, no sé cuántas. Pero el otro día estuve hablando...
Demasiadas. Las respuestas demasiadas.
Muchísimas. Y no sé si esta estará, pero yo la pondría. Igual que Encounter, también... De Riz Ahmed también la pondría.
Es la típica película que la pones, porque pega mucho, la gente la ve y
se la odia. Y se la odia, pero bueno.
Así que, bueno, que ladre... ¿Cómo es? ¿Cabalgo, luego ladro, ladro, luego...? ¿Cómo es esa frase?
No sé.
No me acuerdo ahora, no me da la cabeza. Hemos visto películas de muchos países, dramas de pareja, como por ejemplo A Silent Land, una película... polaca con gente muy mala y muy racista.
Bueno, depende a quién le preguntes.
Hombre, gente mala.
Dale.
Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio?
Venga, dale.
Y no damos tantas vueltas. La primera película que vimos es La Caja, que es de el venezolano Lorenzo Vigas, que ganó el Oso de Oro con su primera, el León de Oro en Venecia con su primera película en 2015, que era Desde Allá, que era la relación entre un adolescente y un hombre mayor,
señor.
Un poquito Hitchcock, un poquito de homosexualidad, un poquito de traumas familiares, y aquí vuelve a centrarse en una relación entre un hombre adulto y un menor de edad, pero en este caso el sexo es lo único que no hay de por medio. No, es una relación muy turbia, porque esta película empieza cuando el niño protagonista se va solo a buscar los restos de su padre, que en teoría ha muerto mientras estaba trabajando muy lejos de donde vive su familia, porque su madre también está muerta. Él vive con su abuela y de repente él llega y lo que él ve no son los restos de su padre, sino que se encuentra una caja vacía y luego ve un hombre y él está convencido de que es su padre.
Sí, claro, no lo llegas a saber muy bien. A mí esta película es de todas las que he visto, es de mis favoritas. De las que hemos visto de este grupo de 15, porque me gusta mucho cómo llevan la diferencia entre lo que sabes y lo que no sabes. Me refiero a, me gusta que el niño desconfíe de si el hombre al que está viendo es su padre o no es su padre, y cómo la película se va desarrollando a través de eso, y cómo su relación con ese hombre que él cree que es su padre le hace cambiar a él. Entonces me interesa sobre todo eso, y me gusta mucho cómo está llevado, me gusta mucho el niño, cómo actúa el supuesto padre también.
A ver, es que te funciona a varios niveles, porque está el misterio de quién es ese hombre realmente.
Sí, porque ellos no te lo dicen en ningún momento,
¿no?
¿Eh?
¿Qué pasó con el padre, la realidad política del país y también incluso el propio relato de iniciación del personaje protagonista, porque es un niño que está en una edad formativa y que de repente se encuentra en un mundo hostil, violento.
No, y es increíble cómo funciona este mundo allí. Es México, ¿no?
El director es venezolano y la película es mexicana, sí. Es sobre la industria migrante.
Es un poco la forma que tienen de... Bueno, en el trabajo, en la corrupción o como lo quieras llamar, allí en el país. Que bueno, aún así la comparas con la película de Franco y esto sale mucho mejor parado. Mucho mejor parado con esta película y aún así, tela.
Sí, porque realmente aquí habla de gente mala, ¿no? Un sistema también problemático que está construido que está sobre la explotación laboral y la explotación de aquellos que son más débiles que tú. Y es una película que es mejor, como el caso de Desde Allá, solo que esta, aunque deja preguntas sin resolver, es mucho más abierta que su primera película. Y a mí me sorprendió que no estuviera en el palmarés, la verdad. Se va a ver en el Festival de San Sebastián durante los próximos días y yo y Rubén os invitamos a verla allí, la verdad. Es una peli interesante, los actores están muy bien. El niño ya pensaba que podía llevarse incluso el premio Marcelo Mastroianni dedicado a Estrella Emergente, que ese premio, por ejemplo, lo ganó...
¿El chico de The Hand of God? No.
Este año lo ganó el protagonista de la película de Sorrentino, sí. Filippo, y en el pasado se lo llevó, por ejemplo, Gael García Bernal y Diego Luna por Y tu mamá también. premian un poquito de todo. La siguiente película que vimos fue All My Punisher Rose.
Bueno, una maravilla. Bueno, una maravilla tampoco, pero a mí esta clase de historias me dan la vida. Es una película que trata sobre dos hermanas protagonistas. Una es escritora y la otra es pianista.
La escritora es Alison Pill, de In Treatment, y la pianista es Sarah Gadon.
Con D.
Gadon es la directora, sí. Es la directora inglesa.
Gadon, estrella y jurado este año de Venecia.
Y actriz recurrente del cine de Cronenberg.
Efectivamente. Entonces, la película va sobre estas dos hermanas y cómo, al principio de la película, la hermana Sarah Gadon, la pianista, la concertista, intenta suicidarse. Y ahí es donde arranca la historia. A mí me gustó mucho, sin ser una gran película, cayendo mucho en lugares comunes, cosas que ya te esperas, pero me gustó mucho porque es un drama familiar, pues lo típico, hay rencores, hay como secretos o como...
Drama familiar, sí. Melodrama familiar que además está marcado por la muerte del patriarca que se ve en la primera escena, que también se suicida. Así que es un tema que está presente sobrevolando sobre esta adaptación del bestseller de Miriam Toews. Y esto es importante, es una película canadiense, con presupuesto canadiense, con mood canadiense, con un poco más baratuna, más...
Un poco telefilm.
Claro, que no sabes muy bien si estás viendo una película de Antena 3 alemana del sábado por la tarde, pero después descubres una historia que te va enganchando, esa relación entre las hermanas de comprensión, pero luego también está la tensión de no me dejes sola, que también está por ahí Mark Winningham, que estuvo nominada al Oscar por Georgia en el 95, pero que es más recordada por ser la madre de Lexi Grey, que muere de hipo en Anatomía de Grey.
Dios.
Eso es muy fuerte, ese episodio es fortísimo, porque la bofetada que le da después
a Meredith Grey,
increíble Anatomía de Grey. Va a cumplir muy pronto su episodio número 400, así que por favor, poneos a verla. Y All My Punisher Rose se ve como con mucho...
Entra muy
con
bien.
Mucho gustito. Entraría mejor todavía, yo creo, en invierno, con un poquito de manta, un sí. poquito de Canadá.
Sí, sí. A mí me gustó mucho eso, que aunque caigan lugares comunes que pueden caer este tipo de películas, me encantó. Y ellas están genial. O sea, Sarah Gadon y Alison Pill, me pareció que estaban estupendas. Es más protagonista Alison, la hermana que escribe, que es escritora, porque también te cuenta su viaje un poco, porque ella es una mujer divorciada, que cuida de su hija, como que tiene que tirar bastante del carro.
A ver, y tú vas viendo, tú sabes exactamente el tipo de película que es.
Claro,
cuando
no.
Ella, en la segunda escena, recibe una llamada de su exmarido, es su exmarido,
sí,
que
sí.
Le dice, cariño, quiero que firme los papeles de divorcio. A ver, tú sabes que en la última escena, o la penúltima, ella va a estar firmando los papeles del divorcio, porque efectivamente.
Porque ha llegado a eso, porque ha llegado, es un viaje emocional y está muy bien. A mí me gusta, la verdad, no es hacer... Y decir que es un poco telefilm y tal no es hacerla de menos, yo creo. Simplemente tiene esos códigos.
Y aparte es que los dramas familiares ya están un poco...
Pero una mesa, un desayuno, una cena, con gente mirándose, que se tiene secretos, rencores, y que se acaban gritando... Bueno, pero en esta película no se gritan, que son canadienses.
Bueno, se gritan un poquito.
Se gritan un poco, pero como son canadienses, siempre todo muy bonito.
Lo llevan más por dentro. Si tú vas viendo, hemos visto varias películas canadienses, y es como, ¿esta va a haber gritos o no va a haber gritos? Pero sí, son menos peliculeros que sus vecinos del sur, Estados Unidos.
Me estaba acordando de Julia Roberts en agosto.
En agosto, sí. Bueno, sus vecinos del sur, qué demonios. Dolan. Esta película está ambientada en Ontario, que es la parte de Toronto, la zona más británica y anglosajona de Canadá, que de hecho has podido comprobar en tu estancia en la ciudad que se ve Toronto en la ciudad, y no solo como simulacro de otras ciudades, porque es un lugar donde se ruedan muchas cosas. El cuento de la criada se rueda en Toronto, por ejemplo. Toda la parte, no solo la parte que se ve en la serie el Canadá. Y aquí tú ves las casas bajas, que es todo muy viejo, muy, muy de ciudad pequeña, que luego, tres calles más abajo, tienes un rascacielos, tienes la Torre de Toronto, donde se ve Toronto entero, que es que de verdad... las veces que me han dicho eso, cada vez que me voy a Toronto, la gente es muy pesada.
Vale, pero vamos, conclusión. A nosotros es una película pequeña, pero a mí me ha gustado y a Daniel también.
Sí, sí, conclusión, GIF de Talía Garrido.
A mí me gusta.
Hemos visto también, mira, una película también de mujeres, también de atmósfera, que era la de las leonesas. La montaña en la que las leonesas rugen.
Pues que rujan.
Que rujan, pero a mí que no me lo cuenten.
Pues esta película estuvo en la quincena de realizadores de Cannes y bueno, no lo entiendo mucho, la verdad. Pero...
A ver, yo entiendo, yo sí lo entiendo. No me interesa la película, pero lo
pero
entiendo.
Nada.
La montaña donde las leonesas rugen es la historia de un grupo de amigas, tres mujeres jóvenes que están en algún lugar de Kosovo, en una aldea aislada. Donde viven sofocadas y ven que sus sueños y sus ambiciones se escapan. Y en búsqueda de su independencia deciden que robar y sacar dinerito es la mejor forma de dejar ese pueblo en el que no están nada a gusto. Esa es la premisa de esta película de Luana Bahrami, que podría ser un cruce entre The Bling Ring y Mustang, pero es no tiene ni lo de bueno de una ni lo bueno de la otra.
¿Leonesas o leonas? Estaba pensando ahora, pero bueno,
leonas,
como
lo
he traducido ahora.
Es que es leoneses, por eso lo he dicho.
Vale, sí,
mal.
Sí. Que. No, que al principio parece que va a ser interesante porque está basado en la comunidad, es Kosovo, ¿no? Uh-huh. Está en Kosovo, las mujeres, toda esa parte social, pero es que se queda en nada porque te muestra a las tres niñas, a las tres adolescentes, haciendo el tonto, bañándose en el agua, como que ellas quieren hacer algo, pero son tres chavalas insoportables, realmente, que no tienen ni oficio ni beneficio. Bueno, realmente quieren ir a la universidad, pero en el momento en el que no las escogen para ir, porque allí se ve que hay un sistema en el que te tienen que escoger por lista y no sé qué, pues ya se enfadan y es cuando empiezan a hacer todo esto que has dicho de robar y dejarse ir.
Visualmente es lo mejor de esta película porque creo que tiene una atmósfera muy guay y es un poco maliquiana por momentos. Pero no estoy de acuerdo en general con la recepción crítica, porque estoy viendo aquí en Film Affinity mucho verde.
Uf.
Y muchos argumentos que no compro, la verdad.
No sé si a lo mejor la vimos en un momento malo, que tampoco, creo que fue la segunda película que vimos, o tercera, pero es que me pareció un poco la nada, no sé.
Así que bueno, las leonesas, nosotros
o leonas.
No. Leonas, nosotros no, pero Diego Battle, Gregory Elwood o Kate Erland, sí. Dicen que sí. Destacan, por ejemplo, que tienen mucha sensibilidad para los ritmos y los rituales de la vida en un pueblo, que sí que yo entiendo esos veranos aburridos. Yo soy de pueblo, ¿vale? Yo entiendo los veranos aburridos en los que no tienes nada que hacer. Pero el retrato del aburrimiento no tiene por qué ser aburrido.
Yeah.
Sofía Coppola, que ha hecho una filmografía en base al concepto del aburrimiento de la gente rica, a veces lo sabe, a veces no lo sabe. A mí Sandware, por ejemplo, no me gusta nada. Pero creo que no entré, la verdad.
Sí, a lo mejor nosotros. Es que también estoy leyendo lo de que tiene mucho ritmo y que tiene mucha fuerza.
No,
y yo
ritmo no.
Lo
ritmo
estoy
no.
Leyendo y ya me estoy quedando. Pero bueno, que a lo mejor, yo qué sé, no la pillamos bien.
85 minutos que dura y mucho ritmo, ya te digo yo que no tiene.
No.
¿Que no juzga a sus personajes? Pues sí, cierto.
Pero no tiene por qué juzgarlos, yo creo, la verdad. O sea, ellas evidentemente llegan a un punto en el que acaban hasta un sitio y ellas deciden pues dejar de ser las chicas responsables que quieren irse del pueblo de manera bien. Que tampoco es una cosa, tampoco es un gran cambio, porque ellas... son las mismas niñas, pero no sé.
Bueno, después de lo que hacen, no van a ser las mismas niñas.
No.
Seguimos con otra película que se llama Aloners.
Ay, qué bien.
Que se va a ver en el Festival de San Sebastián dentro de la sección de nuevos directores. Es una película de Corea del Sur y su director es Hong Sang-un. Me recuerda mucho a Hong Sang-un, la verdad. Puede que
no
haya leído mal el nombre y por eso son idénticos, pero se escribe Hong Sang-un, la verdad. Más o menos.
Bueno.
Y es una película que es un poco tu biopic.
Bueno, la película trata sobre una chica que básicamente no quiere que la molesten.
Es una señora que quiere que la dejen en paz.
En plan, cuando la miran, se pone un poco tensa. Cuando le dicen, oye, perdona, mira a la persona como si, como un disgusto, como si le hubiesen dicho que le tienen que amputar un brazo. Ella vive,
Aislada. Y ella es la trabajadora top de una empresa de tarjetas de crédito.
La atención al cliente.
Y un día su jefa le dice, al cariño, sabemos que eres muy buena, pero tienes que dedicarte a formar a esta nueva empleada que vamos a contratarla, porque al final la gente no se entera bien, la gente que empieza a trabajar, y al final los perdemos a los 2 meses y perdemos dinero. Así que más vale que tú te pares 4 días de hacer tu trabajo y enseñas a esta persona, y es como si le hubieras pedido que hubiera matado a toda su familia.
Bueno. Y además, aparte de esta historia, esta chica tiene un vecino al que ve de vez en cuando, y nada, al principio de la película no es ningún spoiler, este vecino muere. Entonces, es un poco también, son como...
Y nadie se entera hasta que pasa una semana, lo cual resuena en ella, porque aparte está traumatizada por la muerte de su madre, hasta el punto de que decide empezar a espiar a su padre porque no se fía de él.
Sí, bueno, esta historia es que la madre se divorció del padre, o bueno, la madre fue abandonada por el padre por un lío que tuvo, y bueno, luego vuelven y luego pasan cosas pues con la herencia y cosas así, que tampoco vamos a contarlo todo.
No, es lo de menos. Realmente lo más interesante
es el viaje de ella.
De Loners es cómo explora esa necesidad, esa manifestación de soledad, y como ella tiene que ser consciente de ello y darse cuenta de que igual no puede seguir viviendo así, o no, tiene que vivir ese proceso por su cuenta.
A mí me gusta mucho ella, y me gusta mucho cómo se va enfrentando a situaciones que le hacen cambiar o que le hacen pensar en si ella está actuando correctamente. Me gusta mucho, y me gusta mucho ella. No es una gran película, pero me gusta. Es en, por ejemplo, en San Sebastián esta película va a estar en la sección Nuevos Directores, y nada, que va a estar muy, o sea, para ser un debut de un director me parece bastante bastante bueno.
Es interesante, sobre todo como guión.
Creo, no sé si es primera o segunda, es primera película.
Creo que es debut, pero vamos, vale. En cualquier caso, como mucho, segunda película, porque San Sebastián, los nuevos directores incluyen tanto primeros como segundos trabajos. Y esto es Aloners, la película de Corea del Sur. Nos vamos hasta Good Madame, que es una película ambientada y producida en Sudáfrica, que además tiene que ver mucho con su propio pasado como país. Good Madame es una película que de hecho habla de las heridas del apartheid a un nivel familiar, que además es refrescante porque la protagonista es una mujer que se llama Chidi, que se ve obligada a mudarse con su madre. Ella lleva a su niña pequeña y prácticamente ella no tiene relación con su madre, porque es una mujer que ha trabajado toda su vida para una familia blanca y adinerada, y que está subyugada aún 20 años, 30 años después del final del apartheid. Ella sigue, en el fondo, controlada por este sistema racista, clasista, político, y ella siente que le debe todo su existencia a una familia blanca, y eso su hija no lo entiende. No lo entiende porque no tiene relación con su madre, y ella empieza a ver cómo pasan cosas en esa casa donde ella se ve obligada a vivir, y hay una mujer, la matriarca, digamos, de la familia blanca, a la que nunca ve, pero que empiezan a sucederse cosas extrañas.
Que ahí hay una metáfora clara con esto que decías sobre la apartheid. A mí me gusta la película, está bien, tiene cosas que me recuerdan mucho a esta de Netflix, que es este, no, His House, creo que era. Tiene como muchas tradiciones, mucha cosa, en este caso de Ciudad del Cabo, creo que es donde se basa, y... está bien eso, y consigue mantener el interés. No creo que sea una gran, gran película, pero es interesante. Y si a la gente le gustó His House, esta no sé por qué me va a gustar, es parecido.
Y también recuerda mucho a Salvando las Distancias, porque es una película de Hollywood, a Déjame salir, pero es esta nueva corriente de cine de género que se atreve a entrar en cuestiones sociales, raciales, porque cuestiones sociales las hubo siempre. El terror ha sido una excusa durante muchos años para hablar de temas que le preocupaban a todo el mundo, pero yo creo que el fenómeno Get Out, Nosotros, Su Casa, Good Madame, no es casual y viene de todos los debates socioculturales que vienen teniendo lugar en los últimos 10 años.
También es que supongo que debido al éxito de Déjame Salir, es Déjame Salir, ¿no?
Sí.
Vale. Debido a este éxito se han hecho más estas películas y aunque sean más pequeñas, obviamente, también tienen su espacio.
Good Madame es la ópera prima de Jenna Kato Bass, una directora de Sudáfrica que ha conseguido entrar en la sección Platform, que es la única de Cannes que se juzga con
Toronto,
un jurado.
De Toronto,
que se juzga con un jurado. Es el lugar por donde pasó, por ejemplo, Moonlight, antes de ser Moonlight. Pasó Jackie. Pasó Sound of Metal, salió de ahí. Sound of Metal, cuando era una película minúscula de Darius Marder, que año y medio después se convirtió en una nominada a prácticamente todos los Oscars. Y aquí, por ejemplo, este año en Platform tenemos a Logan Cantet, a Lucille Hasilalovich, que está en San Sebastián también, los dos lo están, a Hani Abu Aset, que es el director de Omar y Paradise Now, y también tenemos debutantes, directores de Indonesia, de Francia, de Palestina. Es como muy variado, y si estás en Platform es que realmente han visto algo en tu película. Y sobre todo yo creo que de puesta en escena es un trabajo muy interesante, además cómo juega con las visiones, con lo que no sabes que es real, que es proyectado. Y bien, la verdad.
Sí, a mí no me voló la cabeza, pero estaba bien, la verdad.
Y se mantiene, sobre todo sí. Llegas al final como muy
sí,
metido.
Sí, ¿qué está pasando? Sí, sí.
Que a veces con estas películas, sobre todo cuando ya sabes por dónde va a ir más o menos, pues dices, esto ya lo he visto.
También no. Es que aquí lo descubres todo muy, muy, muy casi al final del tercer acto, casi.
Uh-huh.
No hay mucho más.
También en la sección Platform vamos con Montana Story, que es una película de Estados Unidos que está dirigida por Scott McGee y David Siegel.
Pues Montana Story cuenta la historia de dos hermanos, un chico y una chica, cuyo padre está en estado terminal y bueno, el que...
Me pica la nariz y esto significa movida. Es un poco esa clase
espera,
de peli indie con trauma familiar.
Claro, porque los hermanos, que esto no lo he dicho, la hermana que es mayor, entiendo, se fue hace 7 años porque tuvo una gran discusión con su padre y entonces no llevaban sin hablarse como 7 o 8 años. Entonces ella vuelve justo en este momento por una serie de razones que es...
Porque él se muere.
¿No y... es por lo del caballo?
No, espero que él se muere y quiere despedirse de él para cerrar ese episodio traumático que vivió en el pasado y que tardamos bastante tiempo en descubrir como espectadores, pero lo importante es como que hay una conversación pendiente entre los dos hermanos por cosas que sucedieron en el pasado o que no sucedieron, y luego es interesante cómo funciona la figura fantasmagórica casi del padre, pero de una forma literal en este caso, no hay género en absoluto. Es una peli muy clásica del cine independiente americano que se lo juega todo a Haley Lou Richardson y Owen Teague, que son los hermanos protagonistas.
Además, en esta película nunca juega flashbacks ni a nada. Ellos te cuentan lo que pasó, pero tú en ningún momento te muestran el pasado ni te... Ellos tienen un problema, te lo explican, se enfrentan a él en un momento de la película y de ahí sale el conflicto. Pero a mí me gustó la película, aunque yo la hubiese hecho quizás un poquito más corta. Creo que dura 2 horas. Y
casi 2 horas y le sobran 20 minutos.
Sí,
fácil.
Por lo menos. Porque el conflicto está claro en todo momento. Cuando te cuentan básicamente lo que ocurrió bastante pronto en la película. Creo que está muy, muy bien llevado. Los actores lo hacen muy bien. Y hay una historia en el rancho ahí y cosas del pasado que está muy bien. Pero sí, yo creo que está un poquito alargada.
Haley Lou Richardson es esta actriz que se parece mucho a Zoe Deutsch. Rubén no lo cree, pero está equivocado. Y la hemos visto, por ejemplo, en Support the Girls, que es una película muy pequeñita y muy reivindicable, que fue la que le dio el premio de la crítica de Nueva York a Regina...
¿Regina Hall? No.
¿Regina Hall? ¿Sí? La de...
Sí, la de...
La de Scary Movie, y... Brenda.
Ah, sí.
Icono Brenda, absolutamente. Y Owen Teague, yo lo vi hace un par de años en la miniserie La señora Fletcher, que es una pena que llegara en ese momento, porque si HBO lo hubiera estrenado justo después de que Kathleen Hahn lo petara salvajemente con WandaVision, se vería con otros ojos. Está en HBO, yo os la recomiendo. Y él ahí hace de un estudiante, el típico estudiante del que se ríe todo el mundo y que tiene una muy mala relación con el hijo de la señora Fletcher, pero después ellos dos se conocen y hay salseíto. Pero vamos, está muy bien. Es una adaptación de una novela de Tom Perrotta, que es el creador, guionista, bueno, inspirador, porque la novela, el libro era suyo.
¿Hablas de Montana Story?
De Leftovers. ¿Qué?
¿Hablas de Montana Story?
No, he hecho un spin-off de la señora Fletcher.
No, pues hablando de la película, a mí eso me gustó, está bien, está muy bien interpretada en ese rancho. Hay más personajes secundarios que les acompañan, pero realmente todo gira en torno a ellos dos, a este hermano y a esta hermana, y a la figura del padre que está siempre presente. Que está ahí, que está con ellos en el ranch, está en estado vegetal, pero está. Y me gustó mucho el momento del clímax de la película. Uh-huh. Me gusta mucho esa escena, me gusta cómo está llevado. No hay unos grandes gritos.
No,
Daniel y
no,
yo
no, no.
Estábamos sí, en sí. modo.
Se va a gritar mucho.
Aquí se va a gritar muchísimo en un momento porque son gente mirándose con muy malas caras, callándose cosas. Y no son unos grandes gritos, pero está muy bien esa escena.
Pero a mí me gusta aparte cómo retrata el peso del pasado sin explotarlo directamente. Sin montar el pollo constantemente, sin hacer grandes escenas.
Como ella que está muy dolida.
Tú ves el trauma o la culpa en cada uno de los personajes que arrastra cada uno sin necesidad de subrayarlo. En ese sentido, es una película muy sutil que a veces... podría ser demasiado sutil incluso. Es como, dame un poquito más o vete más al grano. Hay escenas también que me gustan con el cuidador del padre.
Ah, sí.
Que por momentos también parece que va a hacer un poco de la figura del negro mágico, dando lecciones de vida a la familia blanca que no se pone de acuerdo.
Bueno, es que es muy tremendo. Hay una escena con ese que es muy tremenda, que es también una de en el momento del
clímax. Ah, está muy bien, está muy bien.
Que es tremenda.
Sí. Pero vamos, que además yo creo que ahí había un poquito de feeling entre el hijo y el cuidador. Pero
Daniel
bueno,
cree soy que yo cuando se mira más de 5 segundos en una Hombre. Película, ya va a haber rollito.
Si se pone a contar así como cosita, es el cómo. Es el
¿Oliver
cómo.
Twist?
¿Oliver Twist?
El gato.
Ah, vale. Digo, no sé de qué estamos hablando. Nos chivan por pinganillo que la directora de la película de las Leonas es una de las secundarias de Retrato de una mujer en llamas. Y no lo sabíamos. ¿Qué te parece esta ignorancia nuestra?
Pues demostrando una vez más lo ignorantes que somos.
Y es que la ignorancia es muy atrevida, así que hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero bueno, a nosotros no nos ha gustado al festival... Al Festival de Cannes sí, y desde luego es mucho
no,
más
No, al Festival de Cannes no, porque es una sección paralela.
A ver si, ¿te han llamado a ti a la quincena?
No hago cine.
¿Tú has presentado algo en la quincena?
¿Hago cine? Pregunto.
¿Te han dejado entrar este año en Cannes?
Es que no he pedido... No, de hecho me dijeron que si quería renovar la acreditación, pero es que no iba a ponerme yo a liarla ahí en Francia.
Lo dudo.
Que aún no tenía las dos vacunas.
También hemos visto, vamos un poquito género familiar, drama... fantasía, ciencia ficción, llámalo como quieras, Rubén Murillo, Encounter, que es una película protagonizada por el nuevo actor favorito de Twitter, como es Riz Ahmed, que el año pasado consiguió la nominación al Oscar por Sound of Metal, donde estaba increíble para mí, y estrenó un remake que él mismo había escrito, que se llama Mogul Mowgli, que se puede ver en Filmin. Que no, son películas muy distintas, pero el punto de partida, por cierto, es muy parecido, porque es un músico que justo cuando le va a llegar su momento de triunfar, le pasa algo y todo se va a la mierda. Y me sorprende que él haya hecho las dos películas siendo él el guionista de una de ellas. En Encounter no escribe, sino que protagoniza la película de Michael Pierce sobre un Malik Khan, que es un ex-marine, que después de varios tours, varios viajes a zonas de guerra, vuelve a casa y él está convencido de que hay una especie alienígena de insectos que se está apoderando de los cuerpos humanos en forma de parásitos. Y se decide llevarse a sus hijos para protegerlos mientras se dirige a una base militar donde se van a proteger y donde se está haciendo la cura de estos parásitos.
A ver,
¿cómo se habla esta película sin contar nada?
No, simplemente decir que hay un momento. Yo creo que esta película, si no la hubiesen vendido tanto como ciencia ficción.
No han vendido tanto que tú no sabías nada de la película. Hasta que te has sentado en la sala de Toronto a verla, ¿vale?
Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hablar de esta película? Esta película tiene un giro que para mí llega demasiado pronto.
Pero tú no estás claro si ese giro es real o no como espectador.
¡Hombre! Claro, no lo sabes. Eso lo sabrás si ves la película. Pero yo creo que lo intuyes.
A ver, lo intuyes por cómo se comportan los personajes y lo que te van contando. Por ejemplo, esa secundaria, Octavia Spencer, que esa semana la debía tener libre, porque tiene un papel muy secundario, pero demuestra que es una actriz que ya está a disposición de películas pequeñas como esta Encounter, que se va a ver en Amazon por otra parte.
¿Pero esta película es comprada por Amazon o producida por Amazon, que la ha hecho Amazon?
No lo sé. Se presionó, por cierto, en Telluride antes de Toronto, así que sí que hay cierta expectación. Y yo, a mí me gustó. Yo estuve muy dentro del viaje de este señor.
A mí me gusta
que no sabe si lo que está viviendo es real o no es real. Esos niños que sufren al ver a su padre comportarse de forma extraña, porque aparentemente nosotros lo que vemos es que Riz Ahmed es el único que sabe lo que está sucediendo.
Yo, a mí lo que me pasó al principio, cuando empieza la película justo, no me lo estaba creyendo mucho a Riz Ahmed, porque no le veía como padre de dos niños, responsable, porque no
prejuicio.
Sé... No, pero no te puede ser responsable,
él es un soldado que vuelve a casa.
Claro.
Le quita los hijos a su mujer porque está infectada. Su exmujer y...
Claro,
y los protege.
Pero sí, a medida que iba pasando la película sí que me iba entrando más y al final me gustó mucho su interpretación, la verdad. Es que si esto no lo vendiesen como algo de fantasía o ciencia ficción, ¿podría sonar él en una carrera de premios? Yo no sé.
No.
¡No! Es un papel.
Ahí está muy bien.
Es un papel...
Sí, que además te da, tienes como mucho rango de interpretación, pero es una película.
Pero sobre todo porque él, ya, pero también lo digo pequeña. Porque sí, pero lo digo también porque es un actor. Siempre le pasa a los premios que cuando cogen un actor ya es como que empiezan a fijarse mucho en sus nuevas películas.
Lo más fácil para que te nominen al Oscar es que te hayan nominado antes.
No, y no digo tampoco que gane el Oscar, sino simplemente no, para nada.
No vendas tampoco.
No. Simplemente pues que esté, yo que sé. Que suene en algún sitio, que alguna asociación, no sé.
A mí me parece una película muy pequeña, pero...
Es que el tema me parece muy interesante.
A mí me gusta, a pesar de que las expectativas te pueden ir por un lado y la realidad te puede ir por otra, lo que te quiere contar y cómo te lo cuenta...
Lo hace bien.
Me parece muy original.
Y lo hace bien. Y es un tema que yo creo que no se ha utilizado mucho, yo creo, en cine.
No, y quizás la resolución le falta cierta garra, podría ser un poco más
un poquito más de clímax.
Sí,
pero claro, no. Pero eso tiene que ver, yo creo, con que...
No, clímax tiene, clímax.
No, sí, yo creo que tiene que ver más con que tú ya estás esperando eso, porque la película es larga, son 2 horas, y ya no. Es como que estás esperando que llegue ese momento.
Debe ser que los 100 minutos son las nuevas 2 horas.
Ah, bueno.
108.
Bueno, perdón. Bueno. Pero que... Como que ya estás esperando un poco, ¿no? Hay un momento en la película en que dices, vamos a llegar a esto, y ya estás esperando eso.
Sí. No,
Es que sin contar nada es un poco complicado, pero es interesante. A mí el tema que trata la película me parece muy interesante.
Muy actual.
Muy actual, y hasta aquí.
Muy
que en España está a la última en esto.
A la última. También hemos visto una película que se llama Inexorable, que se va a ver en el Festival de Sitges y que a Rubén le dio la vida.
Mira, es que leí la sinopsis de esta película y un hombre que escribe novelas de repente viene una mujer a cuidar de su casa y yo pensé, aburridísimo, esto va a ser una persona hablando todo el rato de temas existenciales y nada más lejos de la realidad. Es una película donde hay salseo everywhere.
A ver, la palabra que está buscando Rubén es sexy thriller.
Ah, exacto.
Que eso, eso nunca es suficiente.
No, no, no. Y aunque sean todos iguales, da igual, más.
Esta película, ¿por qué se va a ver en Sitges?
¿Se va a ver en Sitges?
Sí, sí.
Maravilla. La gente va a aplaudir. Ver,
no te alteres, que estás elevando la voz más que con ninguna otra película.
Porque es que esta película la vi a las 2 de la mañana y habría visto 6 películas iguales a esa hora.
Porque, a ver, el protagonista es un escritor de éxito. Que está casado con una mujer de la... No realeza, pero...
La hija de su editor.
Dinerito, aristocracia.
La hija de su editor.
Hija de su editor. También, es decir, familia bien. Y ellos se retiran a un casoplón de lujo en el campo, donde él va a escribir la secuela de la novela romántica que le llevó al éxito, que se llama Inexorable, tal y como se nombra la película. Y de repente aparece una chiquita, una joven que está en el pueblo con su propia misión, a ver, que su propia misión es acosar al escritor como buen sexy thriller, y tú la ves haciendo cosas turbias como llenar un calcetín. ¿Qué es lo que pone exactamente?
No lo sé.
Bueno, sé. Lo que sabemos es que pesa y hace daño, ¿vale? Se empieza a dar de hostias con el calcetín y ella se acaba montando su película para acabar en la casa de este señor.
Pero sí, todo muy orgánico. Bueno. Todo muy orgánico en el sentido de lo que pasa en estas películas.
Muy obvio, ¿qué decir?
En plan, sí, pasa una escena, hola, pasa la siguiente escena, me encantas, ayúdame, siguiente escena, ya estoy viviendo en esa casa. Entonces, no, esta película buena no es, vamos, no es buena, pero da bastante la vida.
A ver, para mí un sexy thriller es un 7 automáticamente y esta es un 6.5.
Pero...
Quiero decir, o 6, la verdad.
¿Qué es lo que no te gustó?
No me parece que tenga chicha especialmente.
No, no tiene.
Bueno, me gusta el final. Me gusta cómo acaba.
A mí también. Bueno, es que maravilla.
Eso sí.
Y
eso... también está muy bien todo lo relativo a la obra del autor.
Sí.
El origen de la obsesión. No, realmente no es el origen. Es una cosa que ya va descubriendo... Más adelante, pero tú cuando te das cuenta de que él...
Hay un momento en el que todas las piezas encajan.
Sí. De que él, pues no estás necesariamente de su lado como espectador.
Ya, no, o sea, esos son muchos lugares comunes, es tal cual. Lo que ves de la primera, tercera escena o cuarta, ya sabes lo que va a ser toda la película, pero oye... A veces agradece un poco esto, ¿eh?
Sí, estoy leyendo un comentario que no da ningún tipo de crédito, la verdad. Que dice, no es flácida, pero tampoco está completamente erecta. Y no hay nada más frustrante que un thriller erótico que solo consigue quedarse a media asta.
Hola.
Ahora, entiendo lo que
dice. Está escrito un hombre, ¿no?
Hombre,
sí.
Sí. Joe Lipset de Bloody Disgusting. Así que, ¿tú qué querías, Joe? ¿Qué querías? ¿Qué querías ver? ¿Qué querías ver? Porque es cierto que tampoco...
Todos sabemos lo que quería ver.
Sí, quería ver más de eso.
Sí.
Pero no hay tanto de eso. Es más, las dinámicas que se crean en los personajes. Un buen chantaje, la mano que se mece la cuna.
Bueno, qué maravilla.
Pero no es la mano que se mece la cuna.
Gente, sí. Manipulación total.
No engañes a la gente tampoco.
No, que no hay manipulaciones en la película.
Sí, sí, pero digo que no engañes.
No,
decir...
que no es una gran película, ni buena, pero yo me lo paso muy bien.
En Cine Europa han dicho un thriller febril que plantea cuestiones vibrantes sobre las mentiras y la impostura.
De verdad, qué forma tan bien de decir que me encanta el salseo que hay en esta película.
Claro, pero es que con eso no puedes hacer una crítica. Ay, 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 no es una...
Uy, pues yo solté muchos ay, 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 ¿eh? Y ya, tú ya, también. Ya.
Sí,
¿tú
sí,
también?
Pero, que sí, pero eso... Cuando lo conviertes en palabras tienes que darle un poquito de lustre, la verdad.
Como buen SEO.
en fin. Inexorable. ¿Algo más que decir de ella?
No.
¿Qué te parece... Sí, la gente que ha aguantado 50 minutos de películas que no se van a estrenar nunca en España.
Que no les interesan nada.
Y que no les interesan. Hablamos de The Guilty.
Bueno, punto. Nada, esta película es el remake de la danesa. La danesa es la original.
Sí, y se llama Culpable en español.
Culpable, y nada, trata sobre un policía que ha sido apartado de sus funciones normales de policía. Y te lo dicen, y está recogiendo las llamadas que llegan a emergencias. Entonces, un día, que es la película, él recibe una llamada y ay, esa es la película.
Bueno, un día que es justo antes
de un
juicio en el que van a ver si es culpable de un caso...
Que te lo explican durante la película.
No, pero te explican lo que pasó de verdad, pero al principio te dicen que es un tiroteo.
Ah, claro, sí.
Te dicen que es un tiroteo. Y él recibe una llamada de una mujer que, en teoría, ha sido secuestrada. Pero raro. Es raro, hay hijos, hay un secuestrador, hay muchos giros.
Él en general, yo no recuerdo si en la original era así, pero este aquí, el personaje de Jake Gyllenhaal, pasa de todo, se la suda, en plan, es lo más insoportable del mundo. Pero no sé por qué, con esta llamada, él se involucra.
Porque yo creo que ve un paralelismo con lo que le pasa en su vida privada, y de hecho es un poco la gran diferencia respecto a la película original de Gustav Möller, que se presentó en Sundance, ganó el premio del público. Ahí fue cuando la vio Jake Gyllenhaal y dijo, la quiero, porque yo entiendo que es un papel muy jugoso para un actor, sobre todo si decides llevártelo a tu terreno, como es el caso de Jake Gyllenhaal, que es actuar mucho, porque es un gran actor, sí, pero es uno de esos actores que siempre actúan más que menos.
Tiene mucho rango, la verdad, en esta peli. En él, bueno, muchísimo.
Sí, está enfadado, está muy enfadado, está enfadadísimo.
Está muy arriba.
Sí, pero que él es de esos actores que tiende a sobreactuar un poquito. Lo hizo en Nightcrawler, lo hizo muchísimo en Okja, lo hizo barbáricamente en Velvet Basso.
Ah, sí.
En Prisoners también está un puntito. No siempre.
Me recuerda mucho a Nightcrawler y a... Sí, a Nightcrawler, en general, que ese señor estaba desquiciado.
No, pues, pero no tan desquiciado, ¿eh? No, hablamos de psiquiátrico.
Y el de Velvet.
Es que Velvet también es de la marinera. Pero claro, él se ha producido la película a su gusto, y el cambio, sobre todo en la película, es el tono, en el sentido de que tiene más importancia el viaje que está pasando él, emocional, hacia el ser consciente de lo que ha pasado, de lo que tiene que hacer, de hacia dónde va su vida, por no entrar en spoilers. Aunque si la habéis visto, en esencia es la misma película hasta el último acto.
Sí, que ahí lo hace un poco más mini Hollywood. Yo creo también porque el guionista de la película es Nick Pizzolatto, que bueno, yo personalmente no lo aguanto. Desde que acabó la primera temporada de True Detective no quiero saber nada de ese hombre.
Lo entiendes, pero no lo compartes, ¿no?
Sí, un poco así.
Es una elección curiosa de Nick Pizzolatto, porque es un autor de estos que parece que se va a comer Hollywood y de repente se viene arriba, se pone tonto.
Eso es.
Y le sale mal. Después de creerse que había inventado la Coca-Cola con True Detective y acabar tarifando, si no me equivoco, con Cary Fukunaga...
Sí.
Él solo ha hecho el guión de Gabblestone, que es una película de Melanie Laurent que protagonizaban... Fanning, la buena, la joven.
El Fanning.
Y también hizo el guión de ese espantoso remake que era Los Siete Magníficos.
Yeah.
Que hizo también Antoine Fuqua, precisamente. Así que igual Nick Pizzolatto, calm down, ¿vale? Porque él volvió a True Detective para su tercera temporada y ahora está en Culpable, donde tampoco tiene mucho recorrido, porque además el giro hacia Hollywood que hace la película a mí me da un poquito de rabia, porque había algo absolutamente desolador en el final de The Guilty que aquí se rebaja, porque sigue siendo una película perturbadora, a pesar de que se haya suavizado en cierta forma, pero tanto el caso, digamos, como la persona no llegan a esa meta devastadora que había en la película original.
Y porque en esta película, sobre todo, es lo que has dicho tú, que se basa más en el viaje del protagonista, y para él tiene que llegar a un punto que en realidad también llega el protagonista danesa, pero aquí como que quieren humanizarlo, ¿no? Sería la palabra, no sé si humanizarlo o rebajarlo.
A ver, quieren hacerlo un personaje más de carne y hueso, porque el danés era, pues como la sociedad danesa, más metida para adentro, y aquí es alguien que está más al límite, porque además lo vemos en el propio retrato de su vida personal, sabemos que está al borde del divorcio, tiene problemas de salud porque está como a punto de sufrir un ataque de pánico constantemente, y está mucho más arriba en todo momento. En ese sentido sí que es un thriller más adrenalínico que la película original, y probablemente funciona muy bien en Netflix, porque a ver, The Guilty se estrenó bastante bien internacionalmente, pero no es lo mismo que te pongan en 200 países a la vez en Netflix, que además es muy fácil que te la pongan con el banner y te la veas. Es una película de hora y media con Jake Gyllenhaal y el tráiler está bien, pero...
Yo es que mi opinión, ya sabes, de todas las películas estas, creo que acaban enterradas en el catálogo, pero bueno, que sí, que quizás sí, no sé.
Pero bueno, que si la has visto la original, yo no puedo recomendarla.
No.
Si no la has visto, ponte la original, si puedes. está solo para alquilar en Filmin. Y bueno, si te apetece ver a Jake Gyllenhaal, pues vas a estar entretenido porque vas a tener mucho Jake Gyllenhaal.
Sí, lo que has dicho además también, lo de adrenalítica, también es verdad, porque es que el personaje de Jake Gyllenhaal es que está muy arriba. Entonces, estás un poco... estás un poco... ¿cómo es?
Espídico.
Espídico.
Espidifren es otra cosa.
Sí, espídico.
Es lo que hay que tomarse cuando te duele la cabeza. ¿Qué te parece si no hablamos de El Estornino? Porque yo creo que es el cebo para el siguiente podcast.
El único cebo.
Para que la gente sepa qué pensamos de esta película de Melissa McCarthy y Un Estornino. Y sobre todo porque como tenemos que hacer un collage de fotitos de varias películas que vamos a comentar, me hace falta una famosa. Y claro, como hemos visto a poca gente famosa en este Toronto, pues hay que dejarlo para el siguiente podcast. Lo sentimos muchísimo. Nos vamos a ir hablando de Wild Hood. ¿Qué te parece?
Wild Hood. Ah, muy bien. Muy bien, la verdad. Estaba pensando cuál era, pero sí, muy claro, bien.
A
muy
ver,
bien.
Pasa mucho porque es como, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué hay disponible? Porque van soltando las películas como a las 4, a las 7 y a las 10. Tienes 48 horas para verlas, y si no, pues te quedas sin ellas. Y en la sección Discovery, que está destinada, como os podéis imaginar, a nuevos cineastas, vimos esta película canadiense. El director de Wild Hood se llama Bretton Hanam, y también es el guionista de la historia, y como los propios personajes, él es un miembro de los Mi'kmaq, que es una tribu de aborígenes algonquinos, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues es una tribu que está en Estados Unidos y en Canadá, que en el año 2000 debían quedar unas 30.000 personas, y el nombre de la tribu viene de Mi'kmaq, que quiere decir aliado o amigo en el idioma. Pero básicamente es la historia sobre un adolescente rebelde que huye de casa para encontrar a su madre biológica y reclamar su herencia Mi'kmaq. ¿Qué pasa? Él es Mi'kmaq, pero él reniega y se le ha educado en unos valores blancos hasta el punto de que él se tiñe. Él es tiene el pelo negro como los nativos americanos, pero él se pone rubio hasta el punto que tardamos un ratito antes de darnos cuenta de que no era su pelo real, porque hay un conflicto en su identidad que viene de los orígenes de la relación de su padre, blanco, y su madre, Mi'kmaq.
Y además de este conflicto con su identidad, de lo que es, también viene el conflicto de su identidad, bueno, de su identidad sexual.
Sí, no es un spoiler.
No, sí, él... bueno, él es gay, ¿no?
Sí.
No lo sé.
A ver, es Z, así que no sabemos
bueno, sí,
cómo definirlo, pero le gustan los hombres y pertenece a un colectivo.
Entonces, la película trata por una parte la búsqueda de su madre y el seguimiento de ver dónde está su madre, porque tú tampoco sabes dónde acabó esa mujer, ni quién era.
Ni por qué, porque él pensaba que su madre estaba muerta hasta que un día descubre que no es así, por una carta, y decide llevarse a su hermano pequeño en una aventura para descubrir sus orígenes y aceptarse a sí mismo.
Y además aceptarse a sí mismo ya no solo por quién es, sino lo que le gusta. Porque durante la película se encuentra con...
Me encantan los eufemismos, lo que le gusta. ¿Qué le gusta, Rubén?
Pues se encuentra un chico a mitad de la película, bueno, a mitad no, al principio de la película, que evidentemente va a ser el chico que le va a descubrir un mundo nuevo.
Le va a descubrir, sí. Pues se van a subir a la alfombra de Aladdin y van a cantar Un Mundo Ideal. Además, este joven que conoce es Mick Mac. Y también lo interesante es que él ha vivido una experiencia opuesta a la suya. El precio que ha tenido que pagar por vivir de forma libre es que su familia le ha repudiado. En el caso del protagonista, él es el que huye de su familia para descubrir quién es. No es una película necesariamente original, más allá de que te descubre una realidad tribal, que desde España nos es completamente ajena, porque hay que tener en cuenta que en Canadá la tienen montadísima con el tema de los nativos americanos, hasta el punto de que tú en Toronto, cuando ves una película, te ponen un clip, y siempre lo dicen también en la presentación oral, diciendo que dan las gracias por estar en los... no sé cómo después de 5 años, no me lo sé de memoria, la verdad, pero por estar sobre terrenos nativos. Y no hace tanto se descubrió que el gobierno canadiense había participado en matanzas de nativos americanos durante el siglo XX. O sea que es un tema que sigue candente y que en Canadá están calentitos. De hecho, Michael Gray-Eyes, creo que se dice así, que yo le entrevisté con Jessica Chastain por una película que no se ha estrenado en España, que se llama Woman Walks Ahead, donde él hacía de toro sentado.
Que sale muy poquito en esta película.
Tiene un papel así como bastante...
De esa gente que te vas encontrando por el viaje.
Maja. Sí, gente maja que te ayuda en este caso. Y tú ves también, por ejemplo, cómo descubre el protagonista la escena drag por primera vez, descubre el sexo en una escena que a ti te parecía muy, muy de videoclip, pero...
Me pareció muy buena.
Yo la compro, me pareció muy bonita, no, muy bien rodada.
A ver, más que bonita tampoco es era bonita. Palabra. Bueno, vale, bonita, lo que tú quieras, pero... Que lo que diga de videoclip no significa que sea malo. Además, es simplemente que está como muy montado.
En un laguito.
No lo digas, no digas más.
A ver, bueno.
La gente, si esta película en nuestro timeline va a llegar y la gente la va a ver.
La va a bajar. Sí, esta gente la película la va a bajar.
Efectivamente, porque si la gente...
Filming.
¿Ves diciendo Flixole? ¿Ves diciendo plataformas?
No, filming quiero decir porque pega que salga en un festival.
Pero si la gente ha llegado a ver And Then We Dance, va a ver esta película.
No, hombre, pero eso es una película... de Cannes, que fue a la quincena y tuvo más recorrido. Pero Wild Hood merece la pena.
Sí.
Por el tono, por la fotografía, por la naturalidad del actor protagonista, que está muy bien, la verdad. Y un trending topic que hemos visto en Toronto son los paisajes a los Nomadland.
Bueno, es ya un chiste recurrente. Cuando ves un paisaje de plano general y nadie... Es Nomadland.
Nomadland, sí, sí.
Esa y la frase de que nos vamos a ir a Suiza. Pero bueno, no vamos a decir por qué nos vamos a ir a Suiza.
No, nos vamos a ir a Suiza, que también estaba presente en una película de...
Las que hemos comentado.
Pero también en otra de San Sebastián, donde aparentemente irse a Suiza... A ver, porque no vamos a decirlo. Irse a Suiza es eutanasia. En plan, dame la eutanasia. Así que yo espero que gracias a la estupenda ley de eutanasia que se ha aprobado por fin en España... Ahora se llega, vamos a España a que nos den lo nuestro. ¿Qué vamos a escuchar para despedir el podcast, Rubén?
Buena pregunta.
Es una muy buena pregunta.
Porque hay
una lo tengo.
Ya, hay una película que no hemos hablado que me gustó mucho, la canción del final.
¿De Starling?
No, la del documental.
Ah, cierto, pero no sabemos cuál es la canción realmente. Ya. El documental del que habla Rubén lo analizaremos. Bueno, analizar es una palabra muy generosa, la verdad. Diremos algún chascarrillo y un par de comentarios mañana, pero es el nuevo trabajo de los directores de Free Solo, que ganaron el Oscar hace unos años. Y nos vamos a ir escuchando una de las canciones de la película estrella del Festival de Toronto, que va a hundir la carrera de Blaine Platt, pero el chico canta genial, ¿vale? Canta genial. Y vamos a oír... You'll Be Found.
Si te apetece.
Es You'll Be Found, ¿no? Que sí. ahora dudo.
Sí.
Que la he escuchado 575 veces. Tenía entradas para ver Querido Evan Hansen en Londres justo cuando empezó la pandemia. Yo soy la verdadera víctima
de todo esto que está pasando.
Del coronavirus, de lo que ha pasado. Pero vamos a ir escuchando la película Querido Evan Hansen, la canción You'll Be Found. Rubén, disfruta de Toronto.
Me está flipando, una lluvia estupenda.
Maravillosa. Y ten cuidado con la gente, ¿vale? No tosas. Hasta la próxima.
Adiós. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. 'Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. And oh, someone will come running, and I know they'll take you home. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, and when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you'll reach up and you'll rise again. Lift your head and look around, you will be found, you will be found, you will be found, you will be found, you will be found.
Have you seen this?
People started sharing it, and now, I mean, it's everywhere.
This morning, it only had, like, 30 views.
Well, how many does it have now?
720.
2,326 views.
14,359.
I don't understand what happened.
You did.
There's a place where we don't have to feel
today. So thank you, Evan Hansen, for doing what you're doing.
I never met you, Connor, but coming on here, reading everyone's posts.
Evan is exactly right. You're not alone.
We are not alone. None of us.
None of us are alone.
Like,
especially now, everything you hear on the news.
Like, share,
repost.
Thank you, Evan Hansen, for giving us a space to remember Connor. Thank you, Evan Hansen.
From Tampa,
Sacramento, Michigan, and Cuba. Just reach out.
Pretty much everything.
Thank you.
found.